Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
¿Qué tal? Bienvenidos. Quiero hablarles de Eduardo Antonio Artés Brichetti, profesor de Educación General Básica y dirigente social chileno. Ha sido, por ejemplo, candidato presidencial en las elecciones del año 2017 y también en las elecciones con el año 2021 que tuvieron lugar allí en el país sudamericano. Actualmente conduce Negro y Blanco en Hispan TV, un espacio de conversación para debatir acerca de aquellos temas que tienen alcance internacional. Bien, lo he presentado. Hoy tenemos una entrevista en exclusiva con Eduardo Artés, a quien damos la bienvenida y le agradecemos también por el espacio que nos brinda para poder conversar sobre varios temas. ¿Qué tal, Eduardo? Gusto de saludarte.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y siempre a disposición de ustedes en Hispan TV, con el cual tengo muy gratas experiencias.
Bien, Eduardo, te llevo de lleno a que comencemos a analizar parte del contexto actual. Se habla, por ejemplo, de un antes y un después. Vamos directamente con esto. A raíz del ataque de represalia realizado por Irán hacia los territorios ocupados por Israel, quiero preguntarte allí, ¿cómo calificarías tú esta acción y las reacciones propias que ha provocado dentro del contexto latinoamericano y también internacional? Pero Latinoamérica es muy importante porque hablamos de una distancia geográfica que es considerable, pero al mismo tiempo de un grado de conciencia que está bastante activado en los países de Latinoamérica.
Sí, mira, yo creo que hay que marcarlo lo que fue. Fue un contraataque. Quien atacó inicialmente fue la entidad sionista, ¿no es cierto?, en lo que es la parte consular de la Embajada de la República Islámica de Irán en Siria. Y eso, evidentemente, de acuerdo incluso a los tratados internacionales y a las propias, como se llama, capítulos de las Naciones Unidas, es lo que está permitido y es lo legal. Eso es la primera cuestión. Lo segundo, claro, produjo inmediatamente esto una gran expectación. En América Latina, por cierto, todo el mundo pensaba que ya se iniciaba la Tercera Guerra Mundial. Pero lo que no, nadie esperaba, porque los medios de comunicación hegemónicos muestran a Irán como prácticamente responsable de la destrucción del planeta. Entonces, se esperaba una hecatombe, poco menos. Sin embargo, la responsabilidad de Irán fue de tal medida que no le entregó al ocupante sionista ninguna arma para victimizarse y tratar, ¿no es cierto?, con esa manera de ocultar los crímenes, ¿no?, o poner un contrapeso a los crímenes que comete la Franja de Gaza.
Eduardo, disculpa, pero aquí también hay que considerar que, por ejemplo, los ataques de Israel, digamos, fueron sin aviso, por ejemplo, lo que pasó el 1 de abril allí en el consulado iraní en Damasco, pero al mismo tiempo Irán da otra lección además de este ataque de represalia, que es, conforme a las herramientas internacionales que existen, tomo esta medida de represalia. Y eso es también la lectura que muchos medios no han hecho respecto de este tema, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Da, en primer lugar, avisa. Todo el mundo sabía que iba a venir. Segundo, los misiles todos pasaban por las ciudades ¿no? Y los asentamientos de colonos sionistas. No se produjo la muerte de ninguno porque no estaba dirigido hacia ellos. Lo que la verdad las cosas, lo que instaló aquí Irán, es que con nosotros no. ¿Ah? A nosotros no se nos toca y colocamos un elemento de disuasión concreto. Esa es lo majestuosa de la acción de Irán, ¿no? Que golpea en primer lugar un par de bases militares, que eran los objetivos, no era la población civil, ¿no? Y echa por tierra todo lo que necesitaba la entidad sionista, que era victimizarse. Y lo deja en una muy mala situación. La prensa occidental y hegemónica evidentemente no ha hablado nada sobre eso. ¿Ya? Al contrario, está calladita, ¿no? Pero es bueno explicar eso en profundidad, ¿no? Porque ha sido una lección al mundo entero. Ha sido una lección porque de esta manera ya nunca más la entidad sionista y sus mentores, Europa Occidental, Estados Unidos, etcétera, va a poder atacar en forma impune a ninguna embajada ni ningún espacio propio de la República Islámica de Irán. Y, por cierto, hay que destacar también la acción que realizó todo lo que es el eje de la resistencia. En América Latina hubieron distintas reacciones, ¿no? Algunas, qué sé yo, por ejemplo, como el caso de Chile, ¿no es cierto? Que una cosa como que sí, como que no, pero culpando a Irán. Eso es lo concreto.
Chile tiene un punto de vista bastante complejo de analizar, lo hemos visto en las declaraciones del último año, por ejemplo. Ha tenido confrontación con el embajador israelí. Por ejemplo, se limitó la participación de Israel en la FIDAE, que es la feria más importante en el área de armamentos y de aviación de Latinoamérica, pero al mismo tiempo se condena este otro tipo de actos, entonces uno no sabe muy bien a qué atenerse cuando hay una voz oficial por parte de Chile puntualmente.
No, mira, lo que pasó fue lo siguiente, FIDAE estaba confirmado la presencia de la aviación sionista. Lo que sucede es que la presión, no solamente en los medios, sino que en manifestaciones, declaraciones, hay que entender que Chile tiene una población de más o menos 500.000 palestinos en, qué sé yo, de primera o segunda generación o tercera, ¿no? Entonces, indiscutiblemente que eso tiene un peso muy fuerte, más la actitud de las fuerzas democráticas antiimperialistas que vamos, ¿cierto?, en apoyo a Palestina. Entonces, eso hizo modificar. Pero la primera opción del gobierno era indiscutiblemente que sí. Aquí Israel ha estado presente y sigue presente en una cantidad de negociados, en empresas de agua, en la venta de materiales, de armas, de represión, etc. ¿No? En tiempo de la dictadura fascista, Pinochet hizo su agosto Israel. Pero bueno, siempre tiene este gobierno esa cosa con elástico. Dice algo, luego retira, está siempre ahí, pero al final del día obedece el bastón de mando de Estados Unidos. Eso es una realidad. El gobierno que tenemos en Chile es un gobierno absolutamente alineado con la posición norteamericana. Y eso no lo oculta, ¿ah? Frente a Ucrania, frente a esto, lo otro. Inclusive ha mandado ayuda económica al régimen de Zelensky.
Ahora, Eduardo, hay también un tema que te quiero llevar ahí, pero vamos a hablar respecto de esto un poquito antes. En redes sociales, eso tengámoslo en cuenta porque es bastante importante también, ha jugado un rol fundamental en las últimas horas. Respecto de este ataque de represalia, obviamente que hay medios que, aún diciendo lo que ocurrió, han dicho, bueno, pero Israel logró contener el 99% de los misiles lanzados y la versión de Irán es, nosotros no quisimos destruir Israel. Nosotros quisimos hacer un acto de represalia atacando un objetivo específico en el cual se logra este objetivo con esta base de donde se dispararon aquellos misiles que finalmente habían atacado el 1 de abril el consulado iraní en Damasco. Por lo tanto, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica dice, esto fue todo un éxito y nosotros no vamos a ir a más, a menos que Israel quiera contraatacar.
Sí.
Hay varios
Mira.
factores. Por ejemplo, ahí el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con su gabinete de guerra para evaluar la respuesta del ataque de Irán. Teherán, por ejemplo, dice, no busca aumentar las tensiones en la región, pero era necesario castigar al régimen de Israel. Así, por ejemplo, lo afirmó el propio portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani. Y por su parte, allí hay un punto también fundamental. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice a Netanyahu que Washington no participará en un contraataque contra Irán. ¿Qué
Bueno,
dejó a la vista todo este hecho desde tu punto de vista?
lo primero es que Israel es vulnerable. O sea, es la primera contratación que tienen los pueblos del mundo y fundamentalmente de Asia Occidental. ¿Ya? Es vulnerable. Eso ya quedó a ojos vistas. Segundo, desde un punto de vista económico, la mantención de ese famoso escudo y el gasto que se produjo ahí es impresionante. ¿No? Y si a eso agregamos la situación de terror que se produjo indiscutiblemente en muchos de los colonos y quienes son usurpadores, digamos, del territorio palestino, ya las líneas aéreas estaban llenas y van a seguir por largo tiempo de gente que se va, ¿no? Que se va y que está sacando pasaje, renovando pasaportes, etcétera. O sea, de cualquier manera, este es un tremendo triunfo de la República Islámica de Irán en la forma que se hizo y esto queda avalado con la posición que toma Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta del potencial que tiene Irán. Y es por eso que le dice a su empleado, a Netanyahu, mire, no se meta, porque si se mete nos va a meter a todos en un lío. ¿Ya? Porque hay que entender que además Europa Occidental, y bueno, todo Occidente, requiere el petróleo. Y ahí se va a producir una situación económica que sería un desastre. ¿Ya? Entonces, claramente, el contraataque, porque fue contra el ataque de cómo se llama, de los guardianes de la revolución, fue absolutamente justo y además acompañados por todo el eje de la resistencia, Hezbollah, en fin, los yemenitas, las fuerzas de la resistencia en Irak, etcétera. Entonces fue algo acompañado además por los pueblos y con grandes manifestaciones en países como Jordania, ¿no es cierto?, donde la gente salió contenta. O sea, el pueblo árabe, el pueblo musulmán, el pueblo persa, los pueblos del mundo tuvieron un momento de alegría al demostrar que este Israel, que es presentado como invencible, para nada es invencible, es absolutamente, ¿cómo se llama?, desechable. Y yo creo que de verdad su suerte está ligada a lo que es, digamos, la suerte de Estados Unidos. Y como la crisis en Estados Unidos aumenta, como el desarrollo de los BRICS va también en aumento, el G7 viene en decadencia, etcétera, la suerte de Israel está echada, pero principalmente por la lucha de los propios palestinos y del eje de la resistencia.
Eduardo, tú estás conduciendo hoy en día a través de las pantallas de Hispam TV negro y blanco. Obviamente es un programa que somete a debate los temas que son de contingencia. ¿Cómo va eso hoy en día con los temas que son tratados? ¿Hay algún tipo de complejidad al momento de producir un programa de este tipo, sobre todo ahí en Chile, con distintas voces que existen?
No, fíjate que hasta el momento ha sido bastante, ¿cómo se llama?, fácil, por decirlo de alguna manera, realizar el programa, ¿no? En cuanto a que hay mucha gente interesada en participar. Incluso hay personas que se comunican con uno y dicen, mira, me gustaría que yo sea entrevistado, etcétera, ¿no? Y que tienen una opinión claramente a favor de los pueblos, la soberanía, la independencia, etcétera. La variedad de temas que se han tratado, ¿no?, ha dado también que alguna gente diga, mira, yo ahora entiendo elementos históricos, elementos, digamos, económicos, sociales, etcétera, sobre tal o cual situación o tal o cual país. Entonces también ha ayudado mucho en la formación de personas. Y te lo digo no solamente en Chile, sino que también mucha gente se comunica con uno a través de las redes, ¿no? Desde España, Argentina, etcétera, de lo que es la gente de habla hispana. ¿Ya? Venezuela, por cierto.
Claro.
Entonces,
claro.
Claramente es un buen programa, yo estoy muy satisfecho, contento, y al mismo tiempo me ha obligado, ¿por qué no?, a estar en un espacio que nunca había estado antes, ¿no? Que era de, ¿cómo se llama?, de conductor de un programa, de estar allí, lo cual es una cosa novedosa, pero altamente satisfactoria.
Y lo entendemos así. Eduardo Antonio Artés Brichetti, muchísimas gracias por estar en esta entrevista en exclusiva. Te mandamos en nombre de todo el equipo un gran abrazo y obviamente te seguimos viendo a través de las pantallas de Hispan TV. Hasta pronto. Nosotros nos quedamos con eso. Le damos las gracias, obviamente, a Eduardo Artés y a ustedes también por estar junto a nosotros. Siga junto a Hispan TV. Muchísimas gracias.
Detrás de la razón.
Consultaríamos a
Terminó el Ramadán y no hubo alto el fuego en Gaza. Medio año de genocidio, medio año de masacres, difícilmente han civilizado a unos cuantos líderes mundiales en función a la causa palestina. Sin embargo, donde sí ha visto ese masivo apoyo del mundo es en la población, en los ciudadanos de a pie. Millones han salido a las calles y lo han hecho exigiendo un alto el fuego o apoyo para Palestina. Ha sido a ese apoyo ciudadano popular, que cada vez es más poderoso, que el líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha profetizado una evolución mundial en torno a Palestina también. El líder ha vuelto a condenar la arremetida terrorista de Israel contra la sección consular de la embajada de Irán en Damasco. Tenemos el informe. Bienvenidos.
Seis meses de genocidio parecen no sensibilizar a gobiernos alrededor del mundo en función a la causa palestina. Son contados los estados que han manifestado contundente rechazo a las atrocidades sionistas, iniciadas el 7 de octubre. En contraste, son los pueblos en la calle los que se han manifestado, al unísono han exigido a sus gobernantes presionar a Israel para acabar con las masacres, pero priman los intereses de las casas de gobierno y los bolsillos de los mandatarios, jefes de estado y líderes políticos, no solo en Occidente, sino en todos los puntos cardinales. En medio de este panorama, el líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, saludó el apoyo sin precedentes de las naciones a Palestina. Asegura que la cuestión palestina está experimentando una gran evolución mundial. Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. La cuestión de Gaza es una cuestión importante hoy. Es la principal cuestión del mundo islámico. Todos deberíamos asumir la responsabilidad en este ámbito. Los corazones de las naciones están juntos, incluso los de los no musulmanes. El líder de Irán se reunía con funcionarios iraníes y embajadores de países islámicos en Teherán. Allí denunció y condenó el mantenimiento de los ataques israelíes contra Gaza durante el Ramadán de este año. También criticó a países occidentales, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido, por su apoyo militar y político a la guerra y los actos genocidas de Israel. La condena la extendió a varios países árabes por apoyar al régimen sionista en medio de la campaña de agresión contra Gaza. Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Los estados islámicos deberían cortar su relación, la relación económica, la relación política, con el régimen sionista. Por lo menos temporalmente, corten las relaciones, las ayudas, mientras comete este crimen.
Música
Más temprano, el ayatolá Jamenei lideraba las oraciones de Eid al-Fitr. En la actividad rendía tributo a las víctimas del ataque terrorista israelí contra la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco, Siria. Nuevamente reiteraba que el régimen de Israel será castigado por el ataque. Ayatolá Seyed Ali Jamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Cuando atacan nuestro consulado es como si estuvieran atacando nuestro territorio. Esto es una norma mundial. El malvado régimen cometió un error en este caso. Debe ser castigado y será castigado. Demás autoridades de la República Islámica han hecho lo propio. El comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán afirmó que su país dará una respuesta definitiva al régimen de Israel por el ataque contra su sede diplomática en Damasco. Teherán además denuncia el abierto apoyo de Estados Unidos e incluso el Reino Unido en la arremetida contra la legación diplomática.
Es la información en contexto, tema de análisis. Nos acompañan como siempre los expertos a lo largo de esta jornada. Esta noche está con nosotros Juan Alberto Sánchez Marín. Juan es periodista, es analista político, analista internacional, ya la ve en pantalla. También es director de dxmedio.com. Está en Bogotá, en Colombia. También le ve en pantalla, es Guadí Calvo. Guadí también es periodista, colega, amigo de la casa. Guadí es escritor, analista político y analista internacional. Está en Buenos Aires, en Argentina. Caballeros, qué gusto saludarles. Buenas noches desde Irán. Buenas tardes para ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Bueno, gusto saludarte, estimado Juan, al compañero también de análisis. Y a la audiencia, claro está.
Gracias a los dos. Sí, gracias a los dos por acompañarnos. Juan, quiero comenzar contigo precisamente. Estamos hablando de esta evolución mundial por Palestina. Así la ha definido el líder de Irán. Y hace hincapié en que no se debe dejar de un lado, ¿no?, ese apoyo popular que además no ha tenido precedentes en función del apoyo a la causa palestina. Millones de ciudadanos han salido en todos los continentes, en todo el mundo, con ese grito de apoyo a la causa palestina. ¿Cómo esta concientización, ¿no?, primero, realmente se materializa en ese apoyo, pero verdadero apoyo en contra del genocidio, apoyo a la causa palestina, y también genera algún tipo de afección al régimen de Israel, digo, en el escenario internacional, en el escenario mundial?
Bueno, las manifestaciones multitudinarias que vemos por el mundo contra Israel expresan hasta qué punto ha crecido el rechazo a la entidad sionista, en particular durante este último medio año. Es que Israel ha borrado con el codo, como se dice popularmente, de un plumazo, ese sistema de engaños que había trazado a lo largo de las décadas. Israel, una entidad nutrida por el sionismo, que es el primer receptor de la ayuda estadounidense en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, contó siempre con los capitales suficientes para inundar el mundo con sus mentiras. Y para que una muy buena parte, cuantitativamente, podríamos decir que tal vez la mayor parte las creyera. Un bombardeo de embustes de todas partes, de todos los modos, diplomáticos, políticos, mediáticos, hasta el control, la influencia de los sistemas de entretenimiento, de juegos, un predominio o una predominancia a tal extremo que muchos estaban por completo convencidos de que los israelíes eran las víctimas y el pueblo palestino el victimario. Un punto en el globo, mejor dicho, habitado como por terroristas despiadados que de buenas a primeras, por fanatismo, por gusto, se inmolaban en las esquinas para matar a los inocentes israelíes. Pero la realidad era otra, lo opuesto, y la interpretación de ese cuento falaz ha cambiado más en los últimos 6 meses de lo que lo hizo durante las últimas 7 décadas. Y es que ese genocidio cometido por Netanyahu y sus secuaces le ha hecho un daño irreparable a la entidad sionista. El genocidio contra Palestina ha atrofiado para siempre ese proyecto sionista, porque esa conciencia de la que habla el líder se materializa en el desprecio hacia quienes son capaces de cometer las atrocidades que a diario vemos, y cada vez más personas, más comunidades, ciudades, pueblos, países a lo largo del mundo, pues han empezado a enterarse, además de que no se trata de unos asesinatos, de unas masacres despiadadas, sino de un conjunto de atrocidades y de un proceso de exterminio que no son 6 meses, sino que suma 75 años. Y eso, Juan, para cerrar, más que afectar a Israel, lo destruye. Y lo que hay que tener claro es que esa conciencia creciente no es la causa de la destrucción de Israel, no lo será, sino una consecuencia, porque, Juan, la verdadera destrucción se la ha venido ocasionando la entidad sionista ella misma con esa repugnante manera de proceder.
Wadi, ¿usted está de acuerdo con que todas estas acciones llevarán en consecuencia a la destrucción, al declive, a la disolución del régimen de Israel?
Bueno, no sé si es tan así como la desaparición del ente sionista, pero sí creo que nos estamos aproximando a un conflicto decisivo, ¿no es cierto? Que ya no juega Palestina, porque lamentablemente a Palestina la han reducido a cenizas, como lo estamos viendo, pero el ente sionista se ha expuesto en este último genocidio, tras la operación que conocimos en octubre, que no tengo ninguna duda que fue alentada por los servicios de inteligencia judíos. No se puede creer que en Gaza semejante operación se les haya pasado desapercibido. Esto ha sido alentado por el régimen sionista para tener este resultado. Es decir, avanzar sobre Gaza, terminar de disolver Cisjordania, generar el genocidio que están practicando estos neonazis de Medio Oriente y, bueno, sacar una gran tajada de esto. Pero bueno, se les ha ido la mano, se han expuesto su verdadero su verdadera índole de perversión con este genocidio y han generado una repulsa mundial que creo que puede derivar en un conflicto más ampliado, y aquí sí puede estar jugando el futuro de la existencia del enclave sionista que ocupa las tierras palestinas, ¿no es cierto?
De la entidad sionista. Juan, a ver, ¿cómo creer que desaparecerá el régimen de Israel si políticamente, militarmente y hasta judicialmente cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de Reino Unido a la cabeza, de Occidente en su conjunto, y también con el apoyo de los diferentes estrados o aparatos judiciales en el mundo entero?
Bueno, es importante señalar esa contingencia, a mi parecer. Yo creo que el declive salta a la vista. Explico, el proyecto de Israel nunca fue otra cosa que un engaño desde la concepción, sobre todo desde la cuna. Para los sionistas impulsores fue un negocio, una vulgar transacción. Para la dirigencia europea, para las propias élites judías sionistas incrustadas en esas realezas europeas desde comienzos del siglo XIX, racistas hasta la médula, fue una forma fácil de desembarazarse de los judíos de abajo. Pues bien, ese engaño precisamente cada vez queda más al descubierto. El sueño de la tierra propia se ha vuelto el horror de la tierra usurpada. No viven ahora los israelíes mucho mejor que en los tiempos de las persecuciones en Europa. Tenemos kibbutz abandonados, ciudades desalojadas, y zozobran las poblaciones, las noches en los búnkers. Son riesgos de ataque, inminencia de guerra, sirenas, alarmas. Si el miedo y el espanto no son el declive de una entidad que se preciaba de ser el remanso de paz y un núcleo de exportación de seguridad, entonces no sé qué es el declive. Ahora bien, es innegable.
Pero en términos judiciales, por ejemplo, en términos de justicia. Bueno,
en términos de justicia ni se diga, porque además se preciaba de ser la democracia.
Me refiero, justicia para con Israel por lo que está perpetrando.
Ah, la justicia para Israel, pues es que es difícil que actúe cuando los organismos internacionales de justicia por lo general están supeditados a los criterios de las grandes potencias occidentales. Es decir, no es la misma vara con la que se miden unos países que con la que se miden quienes son aliados o quienes hacen parte de un engranaje occidental de poder. Hay mucho control, mucha influencia, mucha ascendencia sobre este tipo de instancias. Y eso, por supuesto, pues es muy, muy grave para los términos de convivencia a los que se ha tardado tanto en llegar en el mundo, la humanidad misma. Son siglos, décadas de procesos, de negociaciones, de concertaciones, de concesiones, para llegar a que de un plumazo, como lo mencionaba ahora, se borre lo logrado y se apunte más bien a la política del más fuerte, del batón del barrio, y esa sea la que finalmente termine primando y los organismos terminen secundando los criterios o las decisiones que se toman en esos centros de poder mundial, particularmente occidentales.
Guadí, durante esta jornada también hablaba el líder de Irán del ataque terrorista que había perpetrado Israel a inicios de este mes contra la sección consular de la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco, en la capital siria. Incluso el líder reiteraba que habrá una respuesta contundente, inminente. Será una operación estratégica y preparada, decían las autoridades. ¿Qué posibles escenarios se abren acá en la región, entonces, ahora, con esta respuesta que Irán ha prometido?
Bueno, hay que esperarla. Irán sabe, como los viejos imperios, como el chino, como el persa, en el tiempo han sabido ganar paciencia y encontrar la oportunidad, y ya no ha sido una vez, ni dos, ni tres, que Irán ha respondido a los ataques sionistas y norteamericanos. Sabe esperar Irán, tiene paciencia.
Digamos, un proceso largo pero seguro, entonces, para lograr el objetivo.
Sí, tiene todo el tiempo de su existencia, y sin duda va a responder en tiempo y en forma, ¿no es cierto?
Juan, este ataque convirtió a Irán en la quinta víctima regional de esa agresión de la coalición israelí-estadounidense, ¿no? A ver, estamos hablando víctima después de Palestina, de Siria, del Líbano y de Yemen. Entonces ahora me pregunto, ¿atacar a los países de la resistencia, del eje de la resistencia, no es un arma de doble filo para Israel?
Claro que es un arma de doble filo, lo es para Israel, pero también para el país que respalda y que impulsa
Estados Unidos.
Los actos desquiciados de la entidad sionista, o sea, para Estados Unidos. Uh-huh. Mira, eso el gobierno estadounidense lo sabe bien y buena parte del propio pueblo estadounidense lo sabe aún mejor. De ahí que el gobierno de Biden, aunque sea de labios para afuera, de modo forzado, por cálculos electoreros, pues haga llamados a la prudencia y ejerza algún tipo de presión en el sentido de contener ese afán de sangre de Netanyahu. La respuesta en bloque de los países que conforman el bloque de la resistencia ha sido unánime, ha sido inmediata, de apoyo a Irán y de rechazo a ese alevoso ataque israelí. A mi parecer, claro que este fue un ataque a Irán, al bloque de la resistencia, pero eso es algo que va aún más allá. Ese fue una agresión directa, premeditada, por partida doble. Un ataque terrorista contra dos países soberanos, Siria e Irán, lo ejecuta Israel, una entidad que se distingue precisamente por su carácter prepotente y respetuoso de las normas. Este grave hecho expresa además la devaluación tan grande que tiene en el presente el acatamiento de las reglas de convivencia entre los países. No se honra la diplomacia y no se atiende la jurisprudencia internacional en lo más mínimo. Es un contexto muy riesgoso al que la humanidad no ha llegado porque sí, yo lo decía ahora, transcurrieron siglos y milenios de yerros, de salvajismo, para llegar a unos términos mínimos de negociación, de acuerdo, de observancia, por ejemplo, de los derechos humanos,
de respeto también,
incluso en circunstancias de guerra. Pues eso, en un abrir y cerrar de ojos, Juan, en unos días, en unas pocas acciones, pues países como Estados Unidos, como Israel, las expotencias europeas y algunos gobiernos irresponsables lo tiran por la borda. Y eso no solo ocurre allí, es lo que ocurre ahora mismo, o que ocurrió, el gobierno de Ecuador allanó la embajada de México, la dirigencia israelí bombardea esta embajada de Irán y asesina a un importante grupo de personas, y este tipo de actos demenciales no se frena si los responsables directos y los indirectos no pagan por sus culpas. Los países, la humanidad, yo creo, Juan, que se dirige a una zona muy sombría y se esboza un futuro realmente caótico, mejor dicho, un futuro en el que las relaciones se rigen por las leyes de los matones, lo dije ahora, de los más fuertes, por países rufianes que agreden a otros cuando se interponen en sus pretensiones. Guay, sí, porque sí, o sea, por ocurrencia, porque no son del gusto de esos círculos envalentonados. Yo creo, Juan, que hay que detener cuanto antes tal demencia. Por suerte, existen países que no están dispuestos a agachar la cabeza y someterse. Irán lo ha demostrado una y otra vez, es uno de los países para los que la soberanía y la independencia y la libertad no se ceden y no se negocian, y que no actúa de afán, como lo decía el compañero. De manera
moderada, de manera paciente. De manera paciente, pero de manera segura. Entonces, Wadi, ¿qué pasa acá, por ejemplo, con la justicia internacional? ¿No? ¿Qué credibilidad tiene la justicia internacional, sobre todo esos estrados dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, o el propio Consejo de Seguridad, cuando no hay una condena firme, por ejemplo, a estas violaciones de las políticas diplomáticas internacionales, de los diferentes convenios de relaciones internacionales y de relaciones consulares? ¿Qué credibilidad puede quedar entonces ahora para el mundo cuando no hay justicia y cuando no se hace cumplir estos diferentes convenios?
Bueno, desde hace mucho tiempo sabemos que ninguna, particularmente Naciones Unidas, que se ha convertido en una escribanía de Washington, donde lo que decide la Casa Blanca se firma, se sella y se pone en marcha, ¿no es cierto? Naciones Unidas es una quizás de las más grandes estafas de estos últimos 40 años para el mundo. Su presencia es absolutamente irrelevante. Si nos atenemos justamente a la cuestión sionista, hemos visto cuántas resoluciones de Naciones Unidas hubo contra acciones sionistas, 12, 15, a lo largo de la historia desde la invasión sionista palestina. Y bueno, ninguna se ha obedecido, ninguna se ha cumplido. A conciencia y a responsabilidad de los Estados Unidos. Nada podemos esperar de Naciones Unidas, absolutamente nada, y cada vez menos. Naciones Unidas es una gran fantochada, un carnaval siniestro, donde los diplomáticos van a ganar muchos miles de dólares y a visitar muchos cócteles, pero a hacer absolutamente nada.
¿Posible o imposible reformarla ahora, en pleno siglo XXI, con una guerra en curso?
¿A mí me preguntas?
Sí.
Sí, no, creo que no. Creo que...
¿Imposible?
Nada es imposible, pero tenemos que tener un poco de paciencia, tenemos que ver cuando el presidente Putin se decide a terminar con la cuestión en Ucrania, y de ahí en más van a ser otras las cartas que se jueguen. Pero hasta que no se resuelva el tema de Ucrania, esto va a quedar así en stand-by.
Pues vaya panorama, y precisamente tiempo es lo que no tienen ahorita los palestinos, por ejemplo, si hablamos de pueblos oprimidos, ¿no? Si hablamos de pueblos que están enfrentando un genocidio completo, porque allá en la Franja de Gaza es una verdadera bomba de tiempo, es una olla a presión la situación. Señores, gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos termina el tiempo, pero gracias por estar con nosotros en Detrás de la Razón.
A ustedes, gracias, muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias también a ti.
Lo decía a lo largo de esta jornada el ayatolá Seyed Ali Jamenei, que sin duda Israel será castigado por atacar el suelo de Irán. Y acá abro comillas, abro aspas. Los consulados y las embajadas en cualquier país se consideran el territorio del país que representa, y cuando atacan nuestro consulado, decía el líder, está atacando nuestro territorio, cierro aspas. Esto lo ha denunciado de manera reiterativa, y esta denuncia ha sido apoyada por las autoridades, las demás autoridades políticas y judiciales de la República Islámica de Irán. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana abordamos el fin del Ramadán en la Franja de Gaza, el final más triste, el más desolador del Ramadán en el enclave costero, que ya tiene más de 33.000 asesinados. Y por donde se voltee en la franja, por donde se voltee a mirar, hay dolor. El enclave huele a muerte y huele también a abandono mundial. Gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Toque, un espacio para las noticias curiosas y virales de la red. Les traemos sucesos de Irán y otros lugares del mundo, por supuesto, marcando la pauta en la tragedia de Gaza. Así que empezamos ya. Días previos y después del 5 de abril, que coincide con el último viernes del sagrado mes de Ramadán, se celebró en diferentes rincones del planeta la jornada del Día Mundial de Al-Quds. Este año, las marchas han sido más multitudinarias que antes, debido al genocidio israelí contra el pueblo gazatí. En Irán, donde el imán Jomeini instituyó el Día Mundial de Al-Quds, se celebraron marchas en Teherán, la capital, y en otras 2.000 ciudades y aldeas del país.
También se rindió tributo a los 7 militares asesinados el 1 de abril en un ataque israelí contra el consulado de Irán en la ciudad siria de Damasco. Los manifestantes, bajo el lema Día Mundial de Al-Quds, de la tormenta de Al-Aqsa al diluvio de los libres, partieron desde mezquitas y plazas principales hacia espacios designados para la oración del viernes. El Día Mundial de Al-Quds, que se celebra el último viernes del mes sagrado de Ramadán, fue establecido por el fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Ruhollah Khomeini, en 1979, y se ha convertido en una ocasión anual para que los musulmanes y simpatizantes de la causa palestina en todo el mundo se unan en solidaridad y protesta contra la ocupación israelí.
La popular Avenida Paulista fue escenario de una nueva movilización de solidaridad con Palestina con ocasión del Día Mundial de Al-Quds.
Decenas de manifestantes acudieron a la convocatoria realizada por el Partido de la Causa Operaria, una oportunidad propicia para ver y escuchar sus mensajes de apoyo a la resistencia. Durante el Día Mundial de Al-Quds, diversas organizaciones se movilizaron hacia el Consulado de Israel en Sao Paulo para expresar su indignación y repudio contra las matanzas ordenadas desde Tel Aviv. El foco estuvo puesto en los niños.
Activistas y ciudadanos marcharon en la Ciudad de México para solidarizarse con el pueblo palestino y conmemorar el Día Mundial de Al-Quds.
La manifestación también hace parte de la campaña global por el retorno a Palestina y el fin de la ocupación y el genocidio que perpetran el régimen sionista y sus cómplices. Los manifestantes también buscan presionar al gobierno de México para que tome una postura tajante frente al genocidio, rompiendo todo tipo de relaciones con el régimen sionista israelí.
Como parte de las actividades por el Día Mundial de Al-Quds, Venezuela protagonizó una caminata solidaria con Palestina.
En la caminata solidaria confluyeron jóvenes, adultos, mayores y niños portando las imágenes de los niños de Gaza. Esta caminata de apoyo a la resistencia palestina concluyó en la Plaza Tiuna frente a la estatua del cacique que fue símbolo de otra resistencia contra el Imperio Español. Aquí se remarcó que la solidaridad con Palestina debe seguir y crecer.
Y Argentina se unió a las celebraciones por el Día Mundial de Al-Quds y del mes sagrado islámico del Ramadán.
A pesar de ser un país con mayoría cristiana, el último viernes de Ramadán congregó en Argentina a miles de personas que apoyan la causa palestina. Miles de personas se congregaron en un teatro del centro de Buenos Aires para recordar el día instaurado por el imán Jomeini.
Y esto sí fue contra todo pronóstico. Artista etíope que perdió ambas manos cuando era niño encuentra inspiración en Rusia.
Workumamu, un artista etíope de 90 años, ha desafiado los pronósticos para dedicarse a su pasión por la pintura. A pesar de enfrentar un desafío importante, perdió ambas manos en la explosión de una bomba cuando solo tenía 10 años. Él vive en Addis Abeba, donde dibuja con notable habilidad, usando los muñones de sus brazos para guiar el lápiz a través del lienzo mientras sus estudiantes lo observaban. En su estudio se podían ver pinturas coloridas y bocetos detallados. A pesar de perder las manos, estaba decidido a perseguir su sueño de convertirse en pintor. Después de terminar la escuela de arte, viajó a Rusia, donde dijo que había aprendido a vivir. No solo aprendí pintura de los rusos, sino también cómo conviven las personas, añadió.
Los campos de la fruta pitaya iluminados encienden el cielo nocturno de Nanning, en China.
El cielo nocturno brilla con el resplandor de vastas franjas de campos de fruta del dragón o pitaya, iluminados artificialmente en Nanning, en el condado de Longgang, en Guangxi. El tramo de la plantación de fruta del dragón de 4.893 hectáreas fue adornado con decenas de miles de luces vegetales, empleadas estratégicamente para alargar las horas de luz y brindar calidez a las delicadas plantas. En los últimos años, muchas granjas grandes y medianas de pitaya en China han comenzado a utilizar luces especiales para ayudar a que la fruta crezca mejor. Estas luces también hacen que la fruta tenga un sabor más dulce, lo que la hace popular.
Y en medio de la devastación de la guerra en Gaza, un rayo de esperanza brilla en forma de una escuela improvisada en un campamento de lona en el sur de la franja.
A pesar de la destrucción que rodea a los niños palestinos, su deseo de aprender y soñar sigue vivo. Un director de escuela local decidió tomar medidas para brindar a los niños de la zona un lugar donde continuar su educación. La iniciativa representa un faro de esperanza y resistencia. La escuela improvisada en la tienda de campaña es pequeña y modesta, pero para los niños que asisten allí representa una oportunidad de seguir aprendiendo y soñando.
Y un volcán en el suroeste de Islandia entró en erupción por enésima vez en este año, expulsando lava y columnas de roca fundida de color naranja brillante que brotaban de las fisuras en el suelo.
A la actividad de Reykjanes también se le llama erupciones de fisuras, que a menudo se denominan de tipo islandés. No suelen provocar grandes explosiones ni una producción significativa de cenizas dispersas en la estratosfera. Islandia, con más de 30 macizos activos, se ha convertido en un destino privilegiado para el turismo de volcanes, un nicho que atrae a miles de personas que buscan emociones fuertes.
Una granja de té en la ciudad china de Hangzhou está utilizando robots impulsados por inteligencia artificial para ayudar a los trabajadores a recoger hojas de té durante la temporada de alta cosecha.
Junto a sus compañeros, los robots agrícolas recogen hojas de té de los arbustos de la granja. Según el científico y desarrollador de la tecnología Wu Chuanyu, estos robots son la sexta generación de su tipo que utilizan lo último de la inteligencia artificial para hacer su trabajo, que requiere una precisión muy alta. El robot llega en un momento en el que el sector agrícola general de China está experimentando una disminución en el número de trabajadores.
Y en el Día del Niño Palestino, el 5 de abril, un gran número de manifestantes en Sao Paulo exigió un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza.
Los manifestantes sostuvieron muñecos envueltos en mortajas blancas ensangrentadas mientras marchaban desde una estación hacia el consulado israelí. Otros iban vestidos con camuflaje y máscaras mientras sostienen cuchillos y lanzas de plástico. La manifestación fue organizada por la Federación Árabe y Palestina de Brasil, ALBA Movimientos y el Movimiento de los Trabajadores por los Derechos, MTD. El expresidente Yasser Arafat declaró el 5 de abril como el Día del Niño Palestino en 1995.
Si paseas por el casco antiguo de Bilbao, una ciudad del norte de España, inmediatamente notarás que los escaparates intentan representar el dolor de los palestinos. Julia nos trae más detalles.
El colectivo Bastan Art Street ha montado cristales rotos en tiendas de ropa, ópticas, asociaciones culturales y bares. Son 11 obras de arte en total que muestran los rostros de niños palestinos que han sido víctimas de la brutalidad israelí. Los miembros del colectivo han utilizado una técnica que consiste en crear, en este caso, rostros de niños en cristales que rompen con un martillo y un punzón. Según los artistas involucrados, han hecho esto para que mientras vivimos nuestras vidas, no olvidemos que Israel mata niños todos los días. Recientes informes cifran entre 13.000 a 14.500 los niños palestinos asesinados en la guerra de Israel.
Y los residentes y turistas de Tokio, la capital japonesa, no se perdieron ir al parque cerca del Palacio Imperial para ver y oler los cerezos a medio florecer.
La tradición de ver las flores de cerezo generalmente atrae a multitudes de personas que van a los parques a sentarse bajo los árboles para hacer picnic. Las elegantes ramas oscuras, repletas de flores blancas y amarillas, conocidas como sakura en japonés, se extienden por el foso del Palacio Imperial para satisfacción de los curiosos que acudieron a tomarse fotos o simplemente contemplar el espectáculo.
Bien, hasta aquí el programa. Recuerden que pueden comentar o enviar historias a programas@hispantv.com o a nuestras redes sociales. Los espero la próxima semana. Hasta entonces.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno.